Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Cómo están? Soy Cecilio Flemati y junto con Bárbara Burgos, Barbie, para todos nosotros. ¿Cómo estás, Barbie?
Bien, Barbie con I.
Barbie con I, sí.
Y común.
Y común, sí. Bueno, ella es nuestra maestra. Le damos la bienvenida a Radio Escuela a todos los estudiantes de segundo y tercero y además a todos aquellos que son un poco más grandes, con ese, y un poco más chicos, con ese, y se quieren quedar. Hoy con una sorpresa muy especial. Les voy a dar el título. Es Chatbot. Es como
¿qué significa
chatear
eso?
Con un robot.
Claro,
¿sí? Exacto. Es una idea nueva de este ministerio imaginativo, el Ministerio de Educación de la Nación, que queremos proponerles. Vamos a prestar atención. Desde hoy, al finalizar cada programa, va a salir a escena nuestro robot de WhatsApp. Bueno, al revés de lo que ocurre normalmente, cuando les preguntamos a los papis y a las mamis lo que no entendemos, en esto ellos tendrán que preguntarle a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque los chicos y las chicas nacieron en las redes y los bots, así que les va a resultar familiar, ya que desde hace algunos años han invadido los medios digitales. Así que pregunten nomás y nosotros le vamos a contar a los alumnos y a las alumnas sin explicación de por medio que Radio Escuela inaugura su chatbot o su robot preguntón.
Claro,
si lo prefieren.
Esa es más linda.
Robot preguntón.
Robot preguntón.
Será por WhatsApp y los va a estar esperando al final de cada programa, al final de cada Radio Escuela. Pero no se crean que es un maestro disfrazado de robot que les va a tomar examen. No, 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 no. Es una herramienta que está muy piola, Barbie, para los chicos y para las chicas que se sientan en las primeras filas y prestan atención para aportarles respuestas a las dudas que puedan tener sobre lo que escuchan en el programa o para los más traviesos, para ellos, para que aprovechen para refrescar alguna que otra laguna cuando se distrajeron, ¿no?
Claro.
Bueno, y si no tienen dudas, para darles algunos datos más. Es un juego con pistas para llegar a las respuestas correctas. ¿Se van a animar? ¿Qué decís, Barbie? ¿Estarán listos para entrar cuando termine la clase?
Sí, me gusta esta idea. Es bastante entretenida y dinámica. Le vas preguntando. En realidad, el robot te va preguntando a vos sobre las...
¿Ya probaste? Sí.
Ya probé. Ya estuve probando.
Entonces, vivaracha.
Exacto. Te pregunta cómo te llamás, de qué grado sos, cómo es tu... Bueno, en qué provincia vivís, te pregunta también. Y te hace algunas preguntas sobre los temas que se vieron en el programa y te da opciones. Y te da todas las opciones para que llegues a la respuesta correcta. Así que bueno, está bueno.
Vamos a repasar el número.
Dale.
¿Sí? Porque esto es importante.
Sí.
El número de nuestro WhatsApp... ¿Cómo era que dijimos? Preguntón.
Robot preguntón.
Robot preguntón.
Sí.
¿Sí? 113-275-2139.
A ver, ¿cómo es? ¿Me lo decís de nuevo que lo voy a anotar?
113-275-2139.
Sí.
¿Tomaste
39.
Nota en tu casa? A vos.
Perfecto.
Te digo, ¿eh? A vos. 113-275-2139. Ya está, lo dije como 4 veces, imagino que lo anotaron.
Sí.
Todos los días el bot tendrá 10 preguntas, como bien decía Barbie, sobre los temas que vimos en el programa.
Claro.
Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Contarás con pistas para llegar a respuestas correctas y cada respuesta también contará con más información sobre el tema. Al final de cada programa se los vamos a recordar para que todos los que quieran se sumen al chatbot de WhatsApp y sigamos aprendiendo.
Bueno, es lo que hacemos las maestras y los maestros cuando
al
terminamos la
clase.
Es como repasamos un poquito lo que vimos, las ideas principales y nos vamos con eso al recreo, por ejemplo.
Tenemos un mensaje de Luna de Villa Tesey.
Sí.
Viste que estamos hablando de trenes y de producción. Bueno, el papá produce salames y quesos caseros ahí en Villa Tesey. Y nos manda una foto ayudando al padre.
Buenísimo.
Una divina Luna, le mandamos un beso muy grande.
Besos y abrazos.
Va a una escuela pública de ahí de Villa Tesey, está en tercer grado.
Muy bien.
¿A dónde nos dejan mensajes como Luna los chicos?
Al 11-25-12-0896.
200 radios nos acompañan cada día aquí en Radio Escuela, 49 son emisoras de Radio Nacional y el resto forman una gran red con radios de pueblos originarios, radios comunitarias, privadas, públicas, universitarias.
Un montón.
Les voy a compartir algunas, ¿sí? La Pampa, General Pico, Radio Libre, 93.5, Radio Kermés, 106.1 en Santa Rosa, en TOAI, LRA 03, Radio Nacional Santa Rosa, AM730. Nos vamos a Misiones ahora en Posadas, FM El Libertador, FM 90.1, LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú, AM710. Y Radio Provincia LT17 AM620, también en Posadas, la capital de esta bellísima provincia de Misiones.
Muy bien.
Bueno, Barbie, durante estos días estamos pensando en las estaciones de tren de nuestro país y en los productos y cosas que allí se venden. Y podemos decir también que gracias al tren, los salames de Tandil y de Córdoba se hicieron famosos en todos lados, ¿sí? También las mermeladas de nuestra Patagonia. La gente que viaja para tomarse vacaciones siempre se lleva algo para regalar. A ver, para regalar
y
o para disfrutar.
Comer, claro, después, obvio.
Yo conozco mucho a esa persona que compra mermelada y dice, o un salamín, dice, no, esto se lo llevo a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hija, a mi sobrina, y después se lo come, se lo guarda.
No, no traje regalos para nadie. Esta vez no traje regalos para nadie.
Se los guarda y se los come todo.
Bueno, por eso, Cecilio, chicas y chicos, hoy vamos a hablar de la importancia que tuvo el tren en los productos argentinos. Por ejemplo, muchos pueblos se fundaron con la llegada del tren y la apertura de una estación. Y a partir de la llegada del tren se abrieron negocios. Se necesitaba un lugar para reparar los trenes, trabajadores para la boletería, para la barrera, un jefe de estación, y así se fueron sumando familias nuevas a toda esta comunidad que forman parte de la estación, ¿no?
Bueno, la historia de la localidad de Telier, en la provincia de Santa Cruz, comenzó en el año 1914, ¿sí? Precisamente en ese año, luego de un largo y pesado trabajo en el tendido de las vías, el ferrocarril patagónico llegó a ese lugar. ¿Se imaginan a los obreros trabajando en esas enormes extensiones y también contemplando los climas
frío,
que había, ¿sí? En esta zona patagónica del sur,
mucho
el frío, las manos
heladas,
se congelaban.
Congeladas. Sí. Bueno, nuevos pobladores se instalaron en este paraje, muchos de ellos inmigrantes, y la cantidad de habitantes fue creciendo con el correr del tiempo. Y por la importancia que comenzó a adquirir a principios de los años 20, fue que pudo formalizar su existencia como una localidad rural.
Vamos a escuchar ahora, y le proponemos a los chicos que escuchen,
sí,
un poco de la historia de los pueblos de la provincia de Santa Cruz.
Muy bien.
Así construimos Santa Cruz. A principios del siglo XX se inicia el trazado de ferrocarriles para comunicar diferentes zonas del país y permitir la salida de sus productos. En el territorio de Santa Cruz, entre 1909 y 1914, se construyen vías desde Puerto Deseado hasta Las Heras y entre ambos puntos se establecen estaciones ferroviarias. En torno a las estaciones se proyecta urbanizar como una manera de afianzar el poblamiento de la región. La mayoría de esas urbanizaciones son reconocidas como localidades por decreto nacional en 1921. Así surgen los pueblos de Telier, Jaramillo, Fitzroy y Coluel Caique, que perduran hasta hoy. En torno a algunas de las estaciones acaban por formarse ciudades de importancia, inicialmente vinculadas con la actividad ganadera, pero que a partir de la década de 1940 se consolidan con la explotación del petróleo y el gas. Ese es el caso de Las Heras y Pico Truncado. Sin embargo, otras localidades no logran subsistir tras el cierre del ramal y se extinguen cuando el tren deja de funcionar. Aún pueden encontrarse en la zona norte de nuestra provincia los vestigios de Pampa Alta, Antonio de Viedma, Cabo Blanco, Ramón Lista, Tehuelches, Minerales y Piedra Clavada. Estaciones y localidades que formaban parte del rosario de urbanizaciones ferroviarias que jugaron un papel relevante en el desarrollo de Santa Cruz y que fueron conocidas como los pueblos de la línea. Basado en el Gran Libro de Santa Cruz.
Continuamos en Radio Escuela. No le dije todavía que el portal www.seguimoseducando.gov.ar contiene muchísimo material que complementa todo lo que hablamos acá.
Bueno, seguimos charlando un poco sobre toda la actividad económica que se va armando y formando alrededor de los pueblos y fundamentalmente de las estaciones, ¿no es cierto? Un dato muy importante, hablando de la Patagonia Argentina, es que, por ejemplo, hay 15 millones de ovejas y el 60% de esa cantidad son, el 900.000, se encuentra en la Patagonia, precisamente en Santa Cruz. Y, bueno, por ejemplo, hay muchas ovejas, de lo que estamos hablando.
15 millones de ovejas, un montón.
15 millones, un montón. Sí, sí, sí. ¿Y quieren enterarse un poco más sobre ellas? Vamos a escuchar para eso un audio del programa Anima Paca de Paca Paca.
Observemos a la oveja. Es un mamífero. Eso quiere decir que cuando es chiquita se alimenta con la leche de su mamá. Vive en el campo, en granjas o chacras y se cría para aprovechar su leche, carne y también su lana. Es un animal de tamaño mediano y de forma redondeada. Tiene la frente ancha, la cola caída y las patas cortas que terminan en pezuñas. Tiene buena vista, buen oído y también buen olfato. Las hembras tienen una sola cría por parto y se la llama cordero. Los machos, a los que se les dice carneros, tienen cuernos. ¡Qué hermosas son las ovejas!
Repasamos.
Porque ovejas, es, claro, en Santa
ovejas.
Cruz.
A ver. En la Argentina hay un total, sí, escuchen chicos, de 15 millones de ovejas. Y el 60% de esa cantidad, es decir, 9 millones,
están,
sí, se encuentran en la Patagonia.
En la Patagonia.
Y bueno, y
en el sur
Cruz,
del,
claro,
del
en
país.
En Santa Cruz hay muchas de esas ovejas que forman parte del 60% de las que hay en todo el país, es decir, 9 millones.
Sí, bueno, chicos y chicas, es un montón, es un número muy grande. Vamos a seguir aprendiendo sobre qué pasa con la lana.
Dale.
Sí, sí. Bueno, con la lana de las ovejas se hacen los pulóveres y otras prendas de vestir. Bueno, pero es un proceso, ¿no? No es algo muy sencillo, tiene un paso a paso, ¿no es cierto? Es un ciclo de producción. Cuando arrancamos hace tiempo, por allá marzo, abril, hablamos un poco del circuito productivo,
sí,
¿te acordás?
Sí, hablamos de algunos circuitos,
claro,
productivos.
Claro, bueno, esto es algo parecido porque tiene un paso a paso, dónde empieza y cómo termina convirtiéndose en un abrigo, por ejemplo, ¿no?
Yo sé que lo primero que se hace es esquilarlas.
Muy bien.
¿Está bien?
Ahí está. El ciclo de producción es anual, o sea, en un año, y posee 3 etapas. Y cada una más especializada que la otra. O sea, es muy específica. Y como vos dijiste, Cecilio, la primera es la esquila. ¿Qué significa la esquila? Es el corte de la lana, donde se extraen los vellones de la lana del animal. Es como que la afeitan, ¿no es cierto?
Sí, como
afeitar a la oveja. Sí. La operación es indolora. A ver, esta palabra, vamos a anotarla porque los chicos y las chicas tal vez
no
la saben.
Queda más lugar acá en el... ¿Cómo se llama?
Nuestro ambiente alfabetizador.
Sí.
¿Qué significa? ¿Querés decirlo?
Que no genera dolor.
Bien, no le duele a las ovejas cuando están siendo expuestas a este proceso que es la esquila. Después de esta labor hay que esperar que vuelva a crecer nuevamente durante un año para esquilar nuevamente el próximo verano. Hay que dejar que crezca otra vez la lana en el cuerpo de la oveja, ¿no es cierto?
¿Vos decís que le preguntaron a las ovejas si les duele?
Qué difícil eso, no sé cómo saberlo.
Yo creo que bueno. ¿Te duele, ovejita? ¿No te duele?
No sé.
Se darán cuenta por la cara porque no gritan.
Vamos
no
a confiar lloran. En que así sea.
Sí.
Bueno, luego, siguiente paso. Recolección de la lana, la llamada materia prima. Claro,
sí.
Porque eso se va a utilizar para hacer diferentes cosas. Solo es lana en bruto sin ninguna intervención. O sea, todavía no se le llevó una industria, no se le puso color. O sea, es la lana puramente sacada de la oveja. Luego llega la escarnerada. Voy a decir de nuevo, escarnerada.
También para escribirla.
Para anotarla,
¿no?
Esa palabra, ¿sí?
En el ambiente alfabetizador.
Luego de lavar la lana y secarla, se realiza esta acción que consiste en desenredar la lana. Qué difícil es esta parte. Este proceso se lleva a cabo con el propósito de poder hilarla. Se basa en abrir los mechones, retirar las impurezas, o sea, todo lo que esté feo, y aplicar un orden a las fibras en una única dirección. Ahí se va transformando lo que sería la lana Bueno, los chicos y las chicas conocen seguramente lana. En la escuela hemos trabajado con la lana. Hay de, después se le pone color y hay de distintos espesores y demás.
Muy bien. Yo sigo hablándote de Tellier, ¿sí? La estación tenía mucha actividad y el pueblo producía muchas cosas. Pero como el tren dejó de funcionar en el 78, el poblado perdió...
¿En el año 1978? Sí. Cuando yo nací.
Cuando vos nací.
Exactamente. Bueno,
yo nací mucho más adelante, así que todavía no sabía.
Del 1900.
Yo nací en el 73. Yo soy más grande que usted, Barbie. Bueno, el poblado perdió mucha de su actividad y hoy viven menos de 100 habitantes. Uf. El tren que alcanzaba los productos también le daba vida a un pueblo, le permite a la gente vender lo que produce, ir de un lugar a otro. Nada, por trabajo, para conocer o por distintos motivos. Ese es el rol, es una de las cuestiones más importantes del tren.
Qué importante que es entonces el tren, la estación... Toda la actividad que hay alrededor, ¿no es cierto?
Vamos a escuchar una canción de 31 minutos, ¿sí? Tiene que ver con la lana. Siempre nuestras canciones, las canciones que seleccionan nuestros productores y musicalizadores tienen que ver con... Hoy está Jorge Aguayo en la operación, Jorge y Caro en la producción, como todos los días.
¿Cómo se llama esta canción?
Me lo teje todo.
Qué linda.
Una simple calceta para abrigar mi entumido pie era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero tejida a crochet. Después mamá tejí otra calceta porque de frío crují el otro pie. Quedó más larga pero más estrecha. No era violeta sino que café. Desde aquel momento sentada frente a la tele, tejió, tejió y tejió.
Mi mamá me lo teje todo. Mi mamá me lo teje mal.
Me hizo una larga bufanda en la que todos tropiezan.
Esta canción, mi mamá
me lo teje todo.
¿Vos te das cuenta si yo desafino o no? ¿Me ayudás? Por ejemplo, mi mamá me lo teje todo. Desafines, ¿no?
No, porque, no, no, está bastante correcto.
Porque quiero, estoy tratando de practicar. Soy muy malo, pero...
¿Querés aprender a cantar?
Sí. Mi mamá me lo teje todo. Me dicen que me equivoco en los tonos.
Lo importante de alguien que quiere cantar es encontrar su tono, como si sos más agudo, más, ¿cómo se dice? Bajo. Y no querer cantar notas que no vas a poder llegar porque tu voz no te da. Mm. Entonces es importante encontrar. Pero con una profe de música te lo va a decir.
¿Qué tono tengo? Me dice, mira, sí, vos sí, tenés sí. tal tono.
Claro, podés llegar a tales notas y demás.
Una vez más, mi mamá... Decime si es en tono. Mi mamá me lo teje todo.
Está bastante bien y a tiempo, que eso es importante.
No, me muero de emoción.
Sí.
Me muero de emoción. Bueno, vamos a compartir diálogos escritos por nuestra querida Barbie. Yo lo leí y me gustó mucho.
Bueno, antes de leer, quiero contar, chicos y chicas, que muchas veces en la escuela escribimos diálogos, leemos diálogos dentro de algún texto, de algún cuento. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos leyendo un diálogo? Porque hay alguna característica que tiene que ver con la escritura del diálogo para poder escribirlo, ¿no es cierto? Por ejemplo...
El guión.
Sí, la raya de diálogo. ¿Qué dónde se pone? Se pone antes de que el personaje de la historia hable. Entonces,
y si
ahí,
son muchos personajes, va claro, siempre un guión para cada uno.
Y se usa mucho también en los guiones de teatro, bueno, para cine, donde se ponen los nombres de las personas que van hablando. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, Cecilio, guión, y lo que vas a decir. Barbie, guión, y lo que voy a decir. Y también muchas veces se agrega entre paréntesis, por ejemplo, si la persona, no sé, está gritando o está hablando en voz más baja o si está enojado. Bueno, se agrega a una pequeña descripción entre paréntesis.
¿Querés leer un tramito? Porque nos quedan 2 minutos.
Bueno, este diálogo es entre dos personas en una estación de trenes, ya que estamos hablando de los trenes. Ahí va. Un día de invierno, por la mañana, ella entra a la cafetería o bar de la estación con un tapado azul largo, llevando una pequeña maleta. Se ubica en una de las mesas muy cercana a la puerta y mira todo el tiempo su reloj. El mozo la ve entrar, espera que se siente y luego va a atenderla. Mozo, 2 puntos, raya de guión. Buenas, ¿qué le gustaría
que
tomar?
El mozo?
Ah, bueno, dale.
Dale. Buenas, ¿qué le gustaría tomar?
Bueno, ahí pregunta muy amablemente, sí. Lo hiciste muy bien. Buenos días, dice ella, casi sin mirarlo, ya que sigue mirando su reloj. Quisiera un café, pero estoy muy apurada porque ya llega mi tren. ¿Lo podrás traer rápido?
Bueno, sí, lo intentaré. ¿Deseo un café o solo con leche?
Cortado.
Muy bien, ya se lo traigo,
Bueno, de repente se escucha en el altavoz de la estación. Señores y señoras, pasajeros y pasajeras, el tren con destino a Pergamino se encuentra atrasado. Disculpen las molestias, seguiremos informando.
Bien.
¿Seguimos o dejamos
la historia
inconclusa?
Esta historia continuará.
Veremos qué pasa.
Sí. Vamos a compartir un ratito de descanso, un recreo.
Un recreo.
Y volvemos enseguida. No se vayan. Canticuénticos, como siempre, nos trae linda música. Ovejas en rima.
Las rimas que sin recato escondí para jugar. Vengo con mis 10 ovejas tarareando coplas viejas que vuelven conmigo a cantar. Mis coplas voy rejuntando, una y mil encadenando por la diversión de rimar. Y si en alguna ocasión la rima me ha de faltar, búscole palabra tal que se parezca. Viejas, las que saben por tradición.
Nunca debes olvidar, la palabra suena igual al final de la oración.
No vaya a ser que esta vez la rima de la canción parezca una colección de palabras al revés. quien las diga y no me perdonan error. Si la rima no se arrima, me miran fijo con cara de toro flaco con rulos. Anímate vos también.
Tantas rimas hacer. Anímate.